días.
En esta ocasión, la verdad es que me da mucho gusto estar aquí.
Tiene que ver con la presentación de una iniciativa de ley que será en nombre del grupo parlamentario el PAN. Nos la explicará la senadora Nadia Navarro, pero es de la mayor importancia en materia de salud y que corresponde al tema de las mujeres. Yo creo que es un tema en el que deberíamos encontrar, y digo debiéramos porque no hay alguna razón, en la iniciativa ustedes lo verán una vez que la conozcan, que se haya presentado de manera formal en un rato más en el Pleno, alguna razón para que pueda ser rechazada por ningún grupo. Tiene una gran cantidad de bondades que se plantean en la iniciativa, que tiene que ver específicamente con modificaciones a la Ley General de Salud y específicamente a temas relacionados con la mujer. Así que, senadora, si nos hace favor de...
Muchas gracias, coordinador. Muy buenos días a todas y todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan, a las redes sociales, a las distintas redes sociales que dan seguimiento a esta transmisión. Me complace el día de hoy presentar a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional una iniciativa que será, como ya lo comentó el coordinador, hoy presentada en el Pleno. Estamos o estuvimos en el mes de octubre, en el mes para erradicar, para prevenir y para promover la prevención del cáncer de mama. Sin embargo, ustedes lo saben de manera muy puntual. En este grupo tenemos una compañera que ha manifestado que no solo debe de enfocarse el mes de octubre para hablar del cáncer de mama, hay que estar de manera puntual cada mes haciendo un recordatorio, pero sobre todo sumando y haciendo lo nuestro. Hoy presentamos una iniciativa porque estamos ante una situación que duele a México, a las mujeres de México. El actual gobierno ha sido demasiado despreciativo en este tema. Lejos de tener un sistema de atención médica como se presume, hoy miles de familias mexicanas se enfrentan una grave crisis de salud. Morena, como lo hemos manifestado, ha desmantelado casi por completo estos servicios, y hoy, entre manifestaciones de padres de familia en el aeropuerto, por padres de familia que hoy los niños no están recibiendo sus tratamientos oncológicos, entre manifestaciones de mujeres que siguen quejándose desde el desabasto de medicamentos, Acción Nacional presenta una iniciativa en la que se propone adicionar y reformar la Ley General de Salud para que sea materia de salubridad general la prevención, detección temprana y atención especializada del cáncer de mama y cervicouterino. Entre estas adiciones también se va a incorporar el programa de detección temprana y atención especializada para este tipo de cáncer. Es decir, no solamente un programa, sino que sea una parte de un eje rector de salubridad en la Ley General de Salud. De esta forma, la Secretaría de Salud podrá celebrar convenios con autoridades estatales, con entidades públicas y privadas en materia de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las mujeres afectadas por esta grave enfermedad que día a día cobra la vida de muchísimas mujeres. Pero lo más importante aquí es que aquello que nos mueve son los datos y las cifras que siguen lastimando a las mujeres. Entre 2018 y 2020, las mastografías que sirven para detectar este tipo de cáncer se han reducido en más de 1,300,000. Y el Papanicolaou, que permite detectar el cáncer cervicouterino, pasó de 1,793,000 pruebas en 2018 a 742,343 en 2020. Más allá de tener un mal manejo de pandemia, un desabasto de medicamentos, la intención del Grupo Parlamentario de Acción Nacional es que este tema sea un tema de agenda ya institucional, que esté incluido y por ley se cumplan con metas, indicadores que de manera efectiva incidan de manera positiva en la salud de las mujeres y de las niñas. Esto Para nosotros es un tema prioritario, no solamente en el mes de octubre, en todo el año, para que sea parte obligada de una agenda federal en temas de salud. Muchas gracias.
Entonces, si nos los permiten, coordinador, pasaríamos al apartado de las preguntas de parte de los compañeros de los medios de comunicación. La primera pregunta sería de Carlos Guzmán, de CMX Noticias.
¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Buen día para todos. Es una sobre el tema y una relacionada con Veracruz Puerto. La primera, si nos puede hablar, si en esta propuesta se planea incluir una campaña permanente, se estaba diciendo que no nada más es en octubre, sino que sea todo el año, en cualquier momento que la mujer lo necesite, el tomar una mastografía, el tener este tipo de atención. Y la segunda, aprovechando, Virgen Rementería tiene una propuesta de impulsar el apoyo hacia el Carnaval de Veracruz. Usted conoce muy bien el tema de Veracruz, el carnaval ahorita tiene falta de presupuesto, y sería importante en alguna medida que usted manifestare si usted lo va a apoyar desde aquí o que va a apoyar en cuanto al Carnaval de Veracruz. Gracias.
Lo que se busca es que los programas en materia de salud sean permanentes y que estén por ley, que no sea un tema de agenda ni de prioridades, que sea asignación de presupuestos, que sean programas establecidos por ley, pero sobre todo que vayamos desde la prevención hasta la atención de manera integral para atender este tipo de padecimientos. Gracias.
Respecto al otro asunto, yo te diría solamente que, y de manera muy breve, que esto es un tema de una tradición que tiene muchos, décadas, muchísimos años, y que siempre ha sido apoyada por el gobierno del Estado. Y en esta ocasión no entendemos por qué no tendría que ser así. Eso sería lo que yo podría... Así que el llamado es a que, por supuesto, en los estados se apoye a que estas tradiciones, que al final de cuentas, pues en las celebraciones y las festividades, se puedan apoyar. No es el caso exclusivo de Veracruz, en cualquier lado donde se presente, tiene que ser en manera conjunta llevada a cabo, pues, la realización de los eventos que por décadas se han realizado y que sirven para generación de turismo y desde luego para esparcimiento de la población. ¿Perdón? Bueno, ya lo estamos haciendo ahora, no lo teníamos previsto, ya se hizo en el lugar adecuado, en el Congreso de Veracruz, y bueno, pues yo espero que haya una respuesta favorable por parte del gobierno del Estado de Veracruz para el municipio de Veracruz.
La siguiente pregunta es de Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior.
Buenos días a todas y a todos. Son tres preguntas básicamente. Una es que si consideran que lo de expresado ayer por el presidente de la República, de que ya no quiere pretextos respecto al desabasto de medicinas, puede ser una señal para sensibilizar al bloque oficialista para que acepten este tipo de reformas que van por la salud de la población, más allá de posiciones políticas. La segunda pregunta es, quiero conocer la posición del PAN frente a esta decisión del INE de modificar las fechas para la revocación de mandato, sobre todo porque en el cuarto transitorio dice muy de la Constitución, dice que la fecha máxima para recopilar firmas es el 15 de abril y el INE se fue el 25. La pregunta es, ¿puede el INE modificar una fecha que está en la Constitución? Y derivada de esa viene mi tercera pregunta. El diseño de la revocación de mandato, según todos ustedes nos explicaron en su momento, era que no empatara con los procesos electorales, y por eso habían dicho que si en el caso de que se presentara la revocación para este presidente, no debía encajar o empatar con los procesos estatales, por eso tenía que ser en marzo. Al pasarle en abril, ¿no está ya modificando el espíritu de esa reforma porque ya la está empatando con el proceso electoral de los estados? Muchísimas gracias.
Bueno, me contestaría sobre la primer pregunta y aquí diría algo muy, muy claro y muy simple que muchas veces se usa en el lenguaje mexicano. Se los dijimos. Desde que aquí se modificó la forma en que se deberían de hacer las adquisiciones en el gobierno y que centralizaron todas las compras, les dijimos que no iba a funcionar, que iba a ser un rotundo fracaso. Ahí están los resultados. Más de 2 años diciéndoles que no hay medicinas y más de 2 años ellos negándolo. La realidad evidente. Hoy tienen que, ante pues la existencia de esta realidad, pues simplemente aceptarlo. Y el mismo presidente reconoce que fallaron, porque cuando hace esta recomendación, esta exigencia que cumplan y que no acepta pretextos, pues desde hace meses lo venimos diciendo aquí, que está mal, que no hay abasto, que hay lugares en algunas entidades donde el abasto alcanza apenas el 12-15%. Realmente es una medida criminal la que se tomó, de no poder lograr el abasto de los medicamentos. Se dijo en muchas ocasiones a manera de excusa, en voz, por cierto, el subsecretario, que no lo vimos ahí en la reunión del gabinete para que le tocara el regaño como lo merece, porque él es el principal responsable, entre otros, de estas medidas en donde no advierte la situación que se tiene, y por supuesto también en la Secretaría de Hacienda, al área que le toca, que no hizo lo propio para comprar las medicinas y garantizar la llegada de estas a los lugares en donde se tienen que distribuir a la población. Y se dijo en múltiples ocasiones que esto iba mal, que no había abasto, que realmente el cuadro de medicinas básico no se cumplía. Hoy el presidente menciona que no quiere que se cumpla ese y todos los demás. Ojalá, pero esto no se resuelve en un día ni en dos. Por eso cuando se destruyó el Seguro Popular y se creó el Insabi, también ahí les dijimos, esto de acabar simplemente con estas ideas de cambiar las cosas porque algo hay mal y acabar con todo y crear cosas nuevas sin reglas, sin funcionamientos adecuados ya previstos en la normatividad, pues lo que hacen es simplemente generan la inoperatividad de las dependencias y por supuesto quien paga las consecuencias es la población. Hoy, si en este país no hay medicinas para atender a la población, es culpa de Morena, porque aquí les dijimos que eso no iba a funcionar y tercamente insistieron en llevar a cabo este tipo de cambios que hoy la población está pagando las consecuencias. Por supuesto que exigimos que se ponga el remedio, lo venimos haciendo hace muchos meses y hoy lo que decimos es que tenemos que realizarlo de una manera inmediata, que se pongan a trabajar en eso y que se genere la eficiencia. No bastan con los regaños del presidente, necesitamos ver que esto se resuelva y se resuelva pronto. Respecto a la segunda pregunta, solo diría, no se pueden cambiar desde otro órgano modificaciones constitucionales que están vigentes. Y para abundar en ello, yo le pediría al senador Damián Cepeda que nos pueda comentar.
Muchas gracias. Sobre la decisión del INE de cambiar la fecha de la revocación, haríamos un llamado a que se respete la Constitución. Tiene una razón de ser que se puso un régimen especial para la revocación de mandato en este proceso de este presidente. O sea, las fechas para otros presidentes van a ser distintas, pero para este presidente se puso expresamente en la Constitución, en un transitorio, las fechas en las cuales se llevaría a cabo. Y son fechas que tienen límites máximos para juntar firmas, para hacer la convocatoria y luego dice 60 días después la elección. Eso da a marzo. Por eso cuando el presidente daba con su necedad de que fuera, que si Juárez y que no sé qué, no se podía porque no daban las fechas. Pues tampoco se puede hacer lo que ahora quiere hacer el INE, aunque tenga una buena intención. Lo que nosotros quisimos cuidar es que no se cruzara con los procesos electorales del 2022. Esa es la explicación por la cual se puso antes, en marzo, a inicios, la revocación para este año. Si se pone en la fecha que trae el INE, van a haber iniciado no nomás los procesos, las campañas de los procesos 2022. Y eso no es correcto, porque entonces se puede contaminar el proceso electoral. Entonces, yo creo que hay que buscar otras alternativas para validar las firmas y demás, pero no es una buena idea la fecha que están proponiendo, porque se primero porque va en contra de la Constitución y segundo porque se cruza con los procesos electorales. ¿Sí? Bueno, sobre el tema de las medicinas, nada más un comentario. A mí, qué bueno que el presidente finalmente esté reconociendo algo que el grupo y muchos estábamos señalando hace mucho. Qué bueno, ojalá sea una parte aguas. No pierde nada el presidente aceptando errores. Sí perdieron mucho los mexicanos que por 3 años no tuvieron acceso a medicinas. Lo que es evidente, o sea, la verdad sale a flote. No hay medicinas en México, no hay servicios de salud. Casi 15 millones de mexicanos nuevos no tienen acceso a ello. Y esperamos que hoy sea el inicio de que se corrija esta labor y que los mexicanos tengan acceso a medicinas. Tienen que reconocer el error gravísimo que le ha costado mucho sufrimiento a los mexicanos.
Senador, perdón, quiero aprovechar su presencia ahí para preguntarle. Monreal acaba, el senador Ricardo Monreal acaba de informar que el Ejecutivo mandará la terna para la Corte probablemente la próxima semana. Le quiero preguntar, senador, porque el ministro Fernando Franco termina el 12 de diciembre y el Senado tiene 30 días para decidir sobre la Corte. Si les mandan la terna la próxima semana, les estarían cortando el tiempo para poder decidir. ¿Esto es así o no tiene ningún efecto real en el proceso legislativo del Senado?
A ver, mire, o sea, digo, salvo la opinión que se pueda tener, esperaríamos a que llegue la propuesta. Ojalá sea una propuesta integrada por mujeres para cumplir con el principio constitucional en materia de paridad, porque está desequilibrada la Corte. Y bueno, cuando llegue el grupo parlamentario, seguramente, como lo hemos hecho antes, con mucha madurez estaremos analizando los perfiles. En mi opinión, debe de ir ahí una persona con marcado profesionalismo, con calidad ética y moral, y sobre todo sin ningún tipo de subordinación ni integración del partido político, de ningún partido político, para acabar pronto. Esa es una opinión mía. Pero cuando llegue, pues ya tendremos que hacer el análisis. Pero lo ideal sería que esté integrada la Corte por un nuevo perfil que garantice autonomía e independencia, porque son pues un órgano que toma decisiones muy importantes. Sobre el tiempo, a ver, son 3 personas, normalmente se hacen entrevistas, comparecencias, se hace una revisión profunda y se busca el consenso. Yo esperaría que en cuanto llegue, que lo manden lo más rápido posible y que entremos de lleno a ese análisis. Lo importante es escoger un buen perfil, eso yo es lo que resaltaría, un buen perfil independiente, autónomo y que no sea subordinado al Ejecutivo. Esa es mi opinión. Gracias.
Yo me gustaría darte un comentario sobre el tema de desabasto, porque la palabra desabasto por sí misma dice todo, pero no dice nada. Las consecuencias del desabasto creo que vale la pena analizar. 46% de personas fallecieron más por diabetes en el 2020 que respecto al 2019. Y 40% de personas con enfermedades cardíacas fallecieron en exceso en el 2020. ¿Qué quiere decir? Personas que no tuvieron insulina, personas que no tuvieron medicamentos para el corazón, fallecieron. Estamos hablando que hubo un exceso de mortalidad de 350 mil personas, de las cuales se reconoce oficialmente 200 mil por COVID. Fallecieron 150 mil personas por otras causas. Me parece que este dato sería un elemento indispensable para que el presidente corriera a Hugo López-Gatell. Es el verdadero responsable del desastre que tenemos en materia de salud. Se enoja por una boda que por supuesto sabía que se iba a llevar a cabo y no se enoja por 150 mil personas fallecidas por ineptos y por corruptos.
Quiero adicionar a este tema porque este grupo parlamentario ha levantado la voz. Llevamos 2 años diciéndolo. La senadora Alejandra Reynoso ha hecho un énfasis permanente en el Senado de la República. La senadora Marta Márquez ha recibido agresiones incluso adentro del Pleno levantando la voz defendiendo a las mujeres, a los hombres y a los niños que no tienen medicamentos en este país. Y en lugar de reconocer el problema, aquí en el Senado de la República, las senadoras y senadores del grupo mayoritario han ofendido a quien ha defendido a los mexicanos. La senadora Xochitl Gálvez, la senadora Lili Téllez, lo ha dicho de frente, una servidora, muchas y muchos senadores aquí lo hemos dicho durante 2 años. ¿Cómo es posible que el presidente de la República no haya querido escucharnos? ¿Cómo es posible que apenas ayer da un manotazo y dice que ya no quiere escuchar pretextos? Desde aquí le exigimos al presidente que se comporte como un estadista, porque esos pretextos que ha dado el secretario de Salud y el subsecretario irresponsable, que además debe ser juzgado por todas las muertes en medio del COVID, esos pretextos que han dado han generado muertes. No han generado otra cosa sino muertes y sufrimiento para las mujeres, los hombres y los niños que tienen que llegar al hospital, recibir un no como respuesta e irse a buscar un medicamento afuera para salvar la vida. Hoy, después de 2 años, claro que el presidente López Obrador nos ha dado la razón. Le ha dado la razón al PAN, le ha dado la razón a la oposición. No hay medicamentos en este país y es simple y sencillamente porque Morena es irresponsable para hacer gobierno. Muchísimas gracias, Leti.
Ángel Gallegos, de Azteca Noticias.
Buenos días a todos y a todas. Me gustaría conocer su opinión, sobre todo la senadora Kenia López, que en varias conferencias ha dicho que se va a interponer o se interpuso una denuncia ante las autoridades electorales por la campaña anticipada de Claudia Sheinbaum. Se ha visto a funcionarios del gobierno capitalino hablar de la beca de Claudia, la tarjeta de Claudia, el trolebús de Claudia. ¿Se está configurando una campaña anticipada, consideran ustedes? Y si sí, ¿qué va a hacer la oposición al respecto?
Sí, es terrible cómo el gobierno de la Ciudad de México está ocupando los recursos de los capitalinos para hacer una campaña ilegal. Porque entonces habríamos de hablar de los muertos de Claudia, de los homicidios del gobierno de Claudia, de los desaparecidos del gobierno de Claudia, de los feminicidios del gobierno de Claudia, de los robos en transporte público que son brutales y todos los días del gobierno de Claudia. Tendríamos que entonces ponerle el nombre de Claudia a todo lo que este gobierno no hace bien. Hemos presentado una denuncia ante la autoridad electoral porque lo que está pasando con esta tarjeta de Claudia es una vergüenza. ¿Se imaginan ustedes la tarjeta de Peña? ¿Se imaginan ustedes la tarjeta de Calderón? Bueno, se hubieran incendiado las voces en aquel momento de oposición, los que hoy son gobierno, si eso hubiera pasado. Porque además no lo dijo la oposición. Quien le puso el nombre de la tarjeta de Claudia fue el propio gobierno federal a través de un servidor público federal. Nosotros exigimos, lo seguiremos haciendo y vamos a continuar con todo el procedimiento para que se sepa que eso no puede suceder y se debe detener. Si la jefa de gobierno está ansiosa por ser la sucesora en una campaña a nivel federal, pues que se vaya, que pida licencia y que deje que alguien con más sentido común y más inteligencia gobierne esta hermosa capital.
Aprovechando que se está tocando el tema de la jefa de gobierno, ayer en la Cumbre Mundial de Cambio Climático en Glasgow se firmó un importante acuerdo para que las principales ciudades del mundo en 2035 transiten a autos eléctricos. Esa sería una buena decisión de la jefa de gobierno. Firmar esta declaración de Glasgow y dejar de estar matando a la gente por contaminación. Sería una ciudad limpia desde el punto de vista ambiental. Y también decirle, así no, Claudia, yo la conozco, fuimos alcaldesas juntas, no pones un solo peso de tu bolsa para esta tarjeta, es el dinero de los mexicanos, es dinero público, y de eso te quejabas en el sexenio del PRD, cuando ella era alcaldesa. Se quejaba de los excesos del PRD, yo diría, ellos dijeron que iban a ser distintos. Entonces, ojalá recapacite, es una mujer inteligente y deje de lucrar con el dinero público en temas personales y se aplique a hacer de esta ciudad una ciudad verde, una ciudad sustentable, una ciudad con automóviles eléctricos y transporte público eléctrico. Y creo que eso sí sería algo que le podríamos reconocer. Gracias.
Nos restan dos preguntas más. La penúltima pregunta es de Marta Obeso, de Esfera Noticias.
Hola, muy buenos días. Tomando en cuenta de que la Organización Mundial de la Salud y mucho tiempo antes Hipócrates dijo que tu alimento sea tu propia medicina y de acuerdo a esta iniciativa de modificación a la Ley General de Salud, yo les quisiera preguntar si tomando en cuenta que la prevención de enfermedades es básicamente una buena alimentación, desde cómo contemplan ustedes en esta propuesta de modificación a la ley este aspecto. Garantizar una buena alimentación para que hombres y mujeres, y sobre todo las mujeres de México, no padezcan de enfermedades como el cáncer.
Gracias. Nosotros ya hicimos un primer esfuerzo cuando se reguló que se le asignaran los sellos que indicaran de manera efectiva a la población si tenían altos en azúcares, en grasas saturadas. Lo que queremos hacer a través de esta iniciativa es que en este programa de prevención, desde temprana edad, podamos nosotros conducir la cultura de una sana alimentación para las futuras generaciones. Pero esta iniciativa, de manera puntual, lo que prevé es que haya programas de prevención y detección. Seguiremos, por supuesto, aprovechando esta oportunidad para enriquecer estos comentarios. Creemos que esto que usted menciona debe ser una línea de acción de salud pública para la población en general. Ahí es donde debemos de caminar, hacia la prevención y hacia una adecuada alimentación que sea mucho más efectiva para las futuras generaciones.
Cuando usted habla de prevención, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo?
Cuando tú previenes es cuando de manera no invasiva vas hablando y vas abordando lo que en un futuro puedes evitar. Es decir, explicando y haciendo conciencia de las causas que pueden originar el cáncer de mama, el cáncer cérvico-uterino, pero sobre todo de los alimentos que pueden potencializar, hacer conciencia también de que muchas veces eres víctima de cáncer por un tema genético, a programar que estos exámenes, que de manera periódica, que es algo que denunciamos, entre 2018 y 2020 hubo una disminución importante en estos programas efectivos. El cáncer de mama, cuando es detectado en tiempo, es erradicado, curado, y la persona logra superarlo. Pero cuando no tienes acceso a este tipo de exámenes, por supuesto que te condenas a la muerte. Gracias.
Gracias.
La última intervención es de Carlos Guzmán, de CMX Noticias.
Nada más rapidísimamente un comentario sobre lo que pasó ayer con Laida Sansores y lo del tema del cubrebocas. Si nos puede comentar eso, la gobernadora de Campeche hizo algo que ha causado mucha controversia. Por favor.
Ignorancia, esa es la palabra que podría describir en una sola, pues lo que habla. Francamente es increíble que una gobernadora invita a la población a evitar las medidas de prevención para poder lograr estar a salvo de la pandemia que todavía tenemos en México. Es verdaderamente irresponsable lo que hizo, francamente, y todavía cuando lo estaba platicando, quienes vieron las imágenes, vieron cómo lo hizo hasta de medio manera jocosa. Es realmente insultante que tengamos una gobernadora, una persona que encabeza un gobierno y que le falte el respeto a la población de esa manera, simplemente desatendiendo las medidas mínimas del cuidado de la salud de las personas. Lo lamentamos mucho y por supuesto condenamos este tipo de actos irresponsables en voz de una persona que gobierna un estado de la República.
Muchas gracias.
Sería todo, no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias a las senadoras y a los senadores que nos acompañaron. Muy buenos días.